abril. Día del halving. El halving llegó. Vamos a iniciar nuestra transmisión. Vamos a darle live en Instagram. Ya estamos en Odyssey. Todos los sistemas funcionando. Vamos a iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales, política económica, geopolítica y oportunidades para mejorar tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube y también en Instagram. Estamos ya transmitiendo en vivo. Bitcoin se está negociando en 64.190 en este momento y quedan 38 bloques para el halving. Tiempo estimado, 6 horas con 19 minutos es lo que falta para el halving. Y pues bueno, vamos a aprovechar para aclarar algunas dudas. ¿Qué es el halving? El halving es la reducción de las recompensas, una reducción programada de las recompensas que reciben los mineros por minar bloques. La recompensa inicial en el lanzamiento de la red de Bitcoin fue de 50 Bitcoins por bloque, eso es lo que recibían los mineros. 210 mil bloques después, ese es el intervalo entre halvings, que es más o menos 4 años. La siguiente reducción fue a la mitad, 25, después a la mitad, 12.5, y así sucesivamente. En esta reducción baja de 6.25 a 3.125. Una vez que se activa el bloque del halving, a partir del siguiente bloque, esa es la recompensa que van a estar recibiendo los mineros. Los siguientes 210 mil bloques y en 4 años, otra vez el halving y así sucesivamente hasta el año 2140, porque ya después las reducciones son fracciones de Satoshi. Entonces, ese es el halving. El halving no es que tu Bitcoin vale la mitad, no es que Bitcoin de la noche a la mañana valga la mitad. No es que si tienes un Bitcoin, al día siguiente o después del bloque tengas la mitad del Bitcoin que tenías. Tampoco se duplican tus holdings, no es como un split de acciones. Es un fenómeno único en términos de la política económica que regula el ritmo de emisión de Bitcoin. Es predecible, está programado desde el bloque Génesis. Y es la forma en la que se controla la emisión de Bitcoin. Y ese es el halving. Eso es lo que estamos observando. Bueno, lo que vamos a observar en unas horas más. La reducción de ese bloque. También hay la activación de una sidechain que es Runes. Y hay mucho dinero en la mesa con ese tema. No sé exactamente qué va a pasar. También por ahí hay un minero que va a preservar como ordinal un satoshi simbólico del bloque del halving. Creo que mucha gente va a perder dinero con ese tema, pero bueno. Whiskeyborg, ¿qué tal? FJC Rieros, Jack Bauer en Japón, saludos a Japón. En el reloj de la blockchain caerá el 20 de abril. En el UTC. Itziar, ¿qué tal? Buenas tardes. Procriptos, muy oportuno volver en vivo el día de hoy. Qué bueno que estás por acá, Fulano Tochi. Lunático Leas, ¿qué tal? Ulises, Anita Farida. Hoy también es lo que sucede cada 2 semanas para el hash rate. ¿El ajuste de dificultad, te refieres? No sé si sea hoy. No, el ajuste de la dificultad es en 4 días. No es hoy. Aquí está. Lo puedes consultar esa información en mempool.space, que es donde le estoy consultando. Aquí hay, bueno, difficulty. El promedio de intervalo entre bloques ha sido 9.8 minutos. Y el ajuste de la dificultad va a ser en 4 días, aproximadamente el 24 de abril. El halving, es decir, quedan 37 bloques. La nueva recompensa para los mineros, 3.125. Y la hora estimada de activación, bueno, el tiempo estimado, 6 horas y 9 minutos. Sé que, ¿quién fue quien lo mencionó? En el reloj UTC que sí cae en el 420. El único problema con ese argumento es que solo en Estados Unidos se estructuran así las fechas. 420 es el mes 4, día 20. Y en el resto del mundo civilizado no se usan esas fechas, se utiliza día, mes, año o año, mes, día. No se utiliza mes, día, año. Entonces, 420 no existe. No hay mes 20. No hay día 4 del mes 20 en el calendario del mundo civilizado. Bueno, pequeña observación. Las fracciones de Satoshi, puede que los Satoshis valgan mucho, es decir, 2 Satoshis, $1, ¿sí? Para que un Satoshi, para que 2 Satoshis valgan $1, o sea, un Bitcoin tiene 100 millones de Satoshis. Entonces, para que 2 Satoshis valgan $1, eso significa que Bitcoin costaría 50 millones de dólares. 100 millones, mitad de 50 millones de dólares. ¿Es posible? Creo que es inevitable. No sé cuándo vaya a suceder. Y no sé en ese momento 50 millones de dólares que te puedan comprar. A lo mejor son. Nos volvemos multimillonarios como los venezolanos, que todos, o los, creo que los colombianos también, todos se miden millones. No sé cómo está el tipo de cambio en Colombia, pero hay países donde todos se miden millones. Mercedes Juárez, ¿qué tal? Saludos. Kabuki Cho, hace mucho tiempo que no estaba en un directo, pero me uno a este especial pre-halving. Muy bien, bienvenido. ¿Crees que sigamos hasta el 2140 con 4 megas por bloque? No lo sé. No tengo idea. Con Bitcoin es difícil predecir qué va a pasar la próxima semana, qué va a pasar en el 2140. En teoría sí, porque implicaría un cambio en el consenso y creo que mientras mayor es la masa de dinero, más se va a privilegiar el status quo. En Cochrane, en Vitoria, ¿qué tal? Buenas noches. Luis Z974, ¿qué tal? Buenas, 709 bloques para el próximo ajuste. Ajuste de dificultad. No se cree más confusión porque hay los bitcoins ahí peleándose y bloqueándose porque utilizan el término incorrecto. Porque dicen halvening en vez de halving, entonces ya se bloquean y hay discusiones. Es un indicador de que el precio se estabilizó, porque ahora están discutiendo que si es halving, que si es halvening, que voy a bloquear a los que digan halvening y luego otros que son el halfening. Entonces están discutiendo minucias. ¿Harás un vivo en el halving? Sí, bueno. ¿Cuánto falta? 6 horas. Alvin, 6 horas, son aproximadamente las 8 de la noche. Sí, hacemos, nada más necesito ahí hacer un par de cosas terminando la transmisión. Tengo que ir por cervezas para la transmisión del Calvin. ¿Qué pasará cuando se termine de minar el último BTC? ¿Su precio caería? No, al contrario. Lo que va a suceder es que a partir de ese momento la única forma de obtener Bitcoin es que alguien más te lo dé. ¿Qué opinas de Toncoin? No tengo una opinión formada de Toncoin. Excousen, ¿qué tal? ¿Qué es Run y qué implicaciones tendrá en la blockchain de BTC? En la blockchain ninguna. Es realmente una... Hay quienes se refieren a la cadena Tor, o Run, como una segunda capa. Me parece más una cadena lateral, pero a la blockchain de BTC va a ser un cliente más, un usuario más, y van a pagar las transacciones y va a incrementar la demanda del espacio por bloque, pero fuera de eso no tiene ninguna consecuencia. No cambia de ninguna forma el funcionamiento de la blockchain de Bitcoin. Anoche, cuando el mercado reaccionó a la noticia, aproveché para sumar unos sats, pero luego Irán confirmó que solo enviaron unos drones que fácilmente tumbaron. Sí, causó mucho revuelo ese rumor. Manuel Valpo, ¿qué tal? Web Homero en Venezuela, la original, ¿qué tal? Grillito Villada y Álvaro 22FNZ, dice Cardano, gesticulación italiana. Las noticias de USD integrado en Telegram, transacciones gratuitas entre usuarios. Lo integraron a la moneda de Telegram, ¿Tiene ya USDT? No vi la noticia. Porque para que sea gratuito tiene que ser nativo. Si no, no. Si es una red externa, no puede ser gratuito. Las dos opciones son válidas. Halvening y Halving. Pues no sé. O sea, no sé. No soy de la policía gramatical. Mientras tu interlocutor entienda a qué te estás refiriendo, creo que es cualquiera de las dos es perfectamente válida. Pero la observación es que están discutiendo minucias. Esa era la observación. ABC Poker, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes o noches, donde estés. Staking es la mejor alternativa disponible actualmente para jubilados. La mejor alternativa para jubilados actuales, o sea, gente que ya está jubilada y que requiere un ingreso fijo, probablemente Cardano sea una buena opción porque no sube mucho, pero tampoco baja tanto. O sea, y durante todo el ciclo bajista se ha mantenido bastante estable, que para jubilados que requieren flujo efectivo es crucial la estabilidad. Entonces, una moneda un poco más estable, creo que sí. También depende mucho de en dónde estés, en qué país estés y cuáles sean las condiciones de esa jubilación. Aquí en Estados Unidos, la mayoría, quizá la mayoría de los jubilados de la iniciativa privada tienen cuentas que pueden automanejar. Entonces, es distinto a pensiones administradas por el gobierno, por ejemplo. Pero no es una mala opción, definitivamente. Igual respondió Israel, así que Irán no creo que responda, ¿o sí? Igual respondió Israel, así que Irán no creo que responda. Las declaraciones que hizo el gobierno de Irán es que pues, para ellos ya es asunto resuelto, que ya no hay discordia que que resolver. Entonces, yo creo que Israel es el que no ha terminado. Yo creo que y no va a ser una invasión, no va a ser un bombardeo indiscriminado. Creo que van a ser más ataques de precisión, pero no creo que Israel ya haya dado por terminado el asunto. Pero eso de gratuito implica que no imprimirán mucho USDT en Telegram. No, lo que van a hacer son las transacciones gratuitas. No sé. No tengo información de si es nativa en esa red, cuánto cuestan las transacciones o cómo se subsidia o cómo se solventa el costo de la validación. Eso no lo sé. ¿Crees que los bancos tal cual y los como conocemos ahora desaparecerán? No del todo. Siempre va a haber gente que no quiera tener responsabilidad de su dinero y que prefiera que alguien más se lo maneje. ¿Qué te parece si para el siguiente halving, 21M Consultores es ya una empresa con oficinas internacionales? Pues, como estoy viendo las cosas, mi estimado Will, va a ser pronto. Cardano está llamando la atención en este bull run, ¿sí? Que no está llamando la atención en este bull run. ¿A quién no le está llamando la atención? Estoy viendo pronósticos bastante, diría que rayan en lo hiperoptimista, pero yo estoy optimista del futuro de Cardano. Pero creo que la blockchain de Telegram es muy centralizada. No sé, no tengo mucha información de lo de Telegram. La verdad es que el lanzamiento, la forma en la que se lanzó el Telegram y el spam que había por todos lados de Telegram y que la moneda Ton y que grupos de Telegram y mensajes y comentarios de spam por todos lados. La verdad es que eso me hizo que perdiera un poco el interés en investigar un poco más. Creo que Bitcoin Prog ya está en Odyssey. Si no has checado el canal de Bitcoin Prog, ya está disponible en Odyssey también. Tom GR, ¿qué tal? Paco Gómez en Cádiz. Félix Benito en Guadalajara, ¿qué tal? Buenas tardes. El protocolo de NIM ya se está utilizando en algunos nodos de Bitcoin, pero ayer salió la noticia de que Liquid también lo utilizará. Sí, la integración de Liquid de NIM, y se viene la VPN y NIM está... Se está moviendo NIM. ¿Crees que algún día los exchanges se queden sin BTC? Algunos sí. Algunos sí se van a quedar sin BTC. Edgar Dimoy, feliz halving, ¿qué tal? Me gustaría empezar a hacer bonsais como hobbies. ¿Qué sabes sobre el tema? No sé bueno, no sé nada sobre el tema. Sé que hay algunas variedades que se prestan más que otras. Árboles frutales, no tengo idea. Yo lo que he estado investigando mucho son especies enanas que no son bonsais, pero por ejemplo tengo 8 o 10 variedades de tomate que las plantas no crecen más de 30 centímetros. Algunas son cherry, o sea, bueno, la mayoría son cherry, o sea, son tomates así muy chiquitos, pero la planta no crece más de 30 centímetros, entonces lo puedes tener en distintos niveles o los puedes tener en tu casa, o sea, bastante eficiente con los tomates. Este año también estoy probando con otra especie de una fruta que se llama tamarilo, que hemos estado investigando, tomate de árbol y otros nombres, que es normalmente es un árbol, y un árbol de 10, 12 metros, pero esta variedad es una variedad enana, entonces la planta crece 1.5 metros. Tengo otros tipos de tomates también enanos y sé que con plantas de chile se puede hacer. La fruta va a ser, las primeras generaciones la fruta va a ser de tamaño normal, pero eventualmente si va seleccionando, la fruta también se va reduciendo de tamaño. Pero fuera de eso, con bonsais, no tengo idea. Ya es oficial, USDT y el oro de Tether están oficialmente en la red de Telegram. Ah, ok. Venga, que solo faltan 37 bloques, ¿sí? Sí, ya está. Ya está aquí el halving. Oferus, buenas tardes. Pero si yo tengo USDT en Telegram y te mando a ti dinero pagando cero, entonces se volvería una economía interna de a cero fee. Esa es la cuestión, que no sé cómo funciona la red de Telegram. No sé... Me parece que habíamos analizado operar un nodo de Sarga, pero estábamos nada más viendo los requerimientos técnicos. No sé cómo se financia la operación de la red. No sé si es una... Otras transacciones sí tienen subsidios o simplemente los subsidios son la emisión que reciben los validadores. No me acuerdo cómo está el tema de los costos de transacción en esa red. Si el costo es cero, porque hay otras redes donde el costo de transacción es cero. Si el costo es cero de la transacción en la red, cualquier activo que sea nativo en la red, su costo de transacción va a ser cero. Por ejemplo, en la red de Hive, el costo de transacción es cero. Puedes enviar y recibir sin comisiones por transacción. Y todos los activos nativos en la red funcionan exactamente igual. ¿Te gusta? Ergo, he escuchado que es una de las monedas más descentralizadas. Sí, me gusta. Ergo utiliza el modelo de consenso Outboros, que es el consenso de Cardano, pero es una proof of work. Sería como Binance Pay, por eso es gratis. Bueno, Binance Pay es totalmente intermediado. Hay redes que son descentralizadas, repito, la red de Hive, por ejemplo, son redes descentralizadas, pero como se obtiene el subsidio para los validadores es con nuevas, con nuevas monedas. Así es como se le paga a los validadores. No se les paga con las comisiones por transacción, que esa es por ejemplo, en la red de Bitcoin, cuando tú minas un bloque válido, tú obtienes el subsidio, o sea, el Coinbase o la recompensa, que hasta ahorita son 6.25, y recibes también las comisiones que pagaron las transacciones incluidas en ese bloque. Son esos dos componentes de los incentivos. En una red como Hive, los validadores solo obtienen lo que sería el Coinbase, o sea, las nuevas monedas que son creadas. No obtienen fees de las transacciones porque no hay fees por transacción. Si funciona igual en la red de Telegram, quiere decir que todas las transacciones de todos los activos que son nativos a esa red van a funcionar igual. No necesariamente como Binance Pay, que Binance Pay es totalmente centralizado. Es un servicio de intermediación. Nueva. Hoy estamos super Bitcoin. Creo que ya le hace falta aceite a mi silla. Ya tiene muchos kilómetros. Parece que lo que sucede dentro de la app de Telegram es una base de datos así de simple. No sé. No sé, no tengo suficiente información. ¿Habrá más caída después del halving? Sí. Va a haber subidas y va a haber bajadas y así es Bitcoin. Bitcoin va a subir y luego va a bajar y luego va a subir y luego va a bajar. Lo fácil que era implementar el código de Fiat JAF para poner Lightning nativo en Telegram, pero vieron que ganaban más haciendo su propia Toncoin. Ese ha sido el incentivo de muchas redes. O sea, hay muchas funcionalidades que perfectamente podrían funcionar en la red de Bitcoin, pero deciden lanzar su propia blockchain o su propia moneda porque es más rentable. El mercado responde a eso, sí. Pero si esta crece, yo creo que la SEC podría decirle a Tether que no puede usar Telegram. ¿No sería competencia desleal ya que WhatsApp no lo dejan? Lo que no dejaron a Meta era crear su propia stablecoin, que eso era lo que quería. La condición de Tether no está regulada por la Comisión de Valores porque no hay una expectativa de ganancia. Cuando tú compras Tether, estás comprando un instrumento equiparable al dólar. Entonces no hay expectativa de que Tether haga algo para que tu dólar suba de precio. Vaya. Entonces no hay esa expectativa de ganancia. La clasificación y el tratamiento que tiene Tether es distinto al tratamiento que tienen otras monedas donde sí hay una expectativa de ganancia que depende del desempeño del emisor. El tema de la competencia, primero, Tether no es propiedad de Telegram, es una integración. Supongo que WhatsApp podría hacer exactamente lo mismo, podría integrar Tether. No sé si hay algo que lo impida. Lo que no pudo hacer Meta es crear su propia moneda, que Libra, que la mataron en una semana, creo que ya para... La anunciaron y la siguiente semana ya estaban ahí en comparecencias con la Comisión de Servicios Financieros del Senado y la mataron, pero en cuestión de días. Mens Zetam, muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario. Sí, creo que le implementen Using Lightning Network es cuestión de tiempo. Hablando de Ton, Telegram, no es posible. Es decir, que WhatsApp podría implementar Tether en su app y la SEC no debería colocarle problemas. No, porque es un commodity. Eso no lo regula la SEC. El tratamiento que tiene Tether no es de valor bursátil. entonces tiene que cumplir con otras regulaciones, pero no es la SEC la que tiene jurisdicción sobre Tether. El cartel de mafiosos no les gusta la competencia. No, eso fue lo que dijo, ¿cómo se llama? Shepard, creo que se llama el congresista de California, que así lo dijo, tal cual, que no lo podían permitir porque competía con el dólar. O sea, así tal cual lo dijo. Odyssey se migra a Cardano. No se migra a Cardano. Lo que está sucediendo es que parece ser, y esto no tengo confirmación todavía, pero basado en los tweets que he estado viendo de la cuenta oficial de Odyssey, parece ser que su plan es liberar el código para que cualquiera pueda hacer una implementación de Odyssey en la plataforma que quiera. Mi idea y lo que comenté con públicamente, bueno, el llamado que hice públicamente con Individuo Digital es, me parecería muy interesante hacer una implementación de Odyssey en Cardano y presentarlo como un proyecto para financiamiento de Catalyst, porque un proyecto de esta magnitud es un proyecto que requiere muchísimos recursos, que requiere infraestructura, o sea, se requiere capital para hacer una implementación de esta envergadura, de esta, tan, un proyecto tan ambicioso requiere capital. Entonces, lo que, y de hecho ya me contactó Individuo Digital, lo que quiero es armar un equipo, hacer la propuesta de la implementación de la plataforma de Odyssey en la red de Cardano y presentarlo como un proyecto de Catalyst para que sea financiado por la propia red. Creo que ese sería un proyecto interesante. No es que Odyssey se vaya a migrar a Cardano, no es que se vaya a migrar a ningún lado. Lo que parece ser que van a hacer en base a lo que han estado comentando públicamente es que o van a liberar el código o van a dar alguna herramienta para que se pueda hacer esa integración. Estamos ahí observando. Que si uso Telegram, sí. ¿Por qué permitirían Tether y no Libra de Facebook? Entre otras razones, porque Tether no es una empresa establecida aquí en Estados Unidos. Y el modelo, la diferencia es que el modelo de Tether es que tienen una red de asociados. Y si, por ejemplo, yo deposito en una de estas redes de asociados, deposito $100,000, Tether crea esos $100,000 y me da los $100,000 en Tether. Pero el depósito de los $100,000 lo tiene Tether. Y a cambio de ese depósito de $100,000 me da $100,000 en Tether. Lo que quería hacer Libra, o lo que pretendía hacer Libra, era una moneda algorítmica basada en una cadena, en una canasta de divisas, que es el índice del dólar, eso es el dólar index, es eso. Entonces, no había depósitos, o sea, la gente Libra no iba a respaldar esa emisión con dinero depositado en un banco, sino que iba a imprimirlas y el valor de esa moneda iba a ser el índice de esta canasta de monedas. Por eso lo batearon. Me apunto como legal advisor para el proyecto de Odyssey Cardano, ¿sí? No, sí, se va a requerir un equipo grande y vamos a requerir desarrolladores y gente que sepa, que conozca de Plutus y gente de desarrolladores de front-end y es un proyecto bastante grande. ¿Alguien tiene prisa? Se han firmado 4 bloques en 4 minutos. A ver, vamos a ver. Sí. Como ha sucedido en ocasiones anteriores, se empiezan a adelantar los tiempos. Aquí vemos el bloque 839-967. Hace 6 minutos. Hace 6 minutos, hace 7 minutos, hace 8 minutos. O sea que se están adelantando. Vamos a ver aquí en la dificultad. Ah, pero este es el intervalo para todo el periodo. Pues llevan prisa, pues sí, todo el mundo está tratando, echando toda la carne al asador para exprimir los últimos satoshis. He estado leyendo que hay otra cadena llamada Airwave con respecto a Odyssey. Entonces la duda si es Airwave o Cardano. La postura de Odyssey es que no sé qué herramientas vayan a liberar porque no han dicho. Pero si liberan esa herramienta, pues cada quien puede hacer la implementación donde quiera. O sea, si alguien quiere tomar ese, no sé si va a ser el código o van a ser APIs o qué es lo que van a liberar. Cualquiera puede tomar eso y hacer su implementación en... A mí me interesaría hacerlo en Cardano, pero alguien lo puede hacer en Solana o en Polkadot o en Bcash o donde quieras. A este paso, Tether será la CBDC de todos los estados. No van a permitir eso. Va a ser ha sido la stablecoin adoptada por la gente. Los logs del nodo presentan la fecha, sí, 2024-04-19. Ok, entonces sí va a haber 420. Boquerón en España. A ver si no puedo dormir por el nerviosismo del halving. Muy bien. En España será casi a las 3 de la mañana. ¿Cómo crees que podrían atacar a Tether? Porque ya los veo muy grandes y eso puede ser preocupante. ¿Atacarlo? No necesitan atacarlo. Tether, el modelo de negocios de Tether depende de su acceso a la red bancaria. Si le quitan acceso a la red bancaria, adiós Tether. Monedas algorítmicas suenan a Luna Terra. No necesariamente. ¿Qué evento crees que sea de mayor importancia en cuanto al precio de BTC, la aprobación de los ETF o el halving? Lo vamos a ver. No te puedo decir en este momento, pero lo vamos a ver en las próximas 2 semanas. Vamos a ver. Se aceleraron porque los anteriores tardaron mucho. Los bloques, estamos hablando. Boquerón, que sale su vuelo. Buen viaje. Ve pidiendo cervezas por delivery, por si acaso. ¿Cuántos bloques faltan? 33. No, sí me da tiempo de ir a la tienda. No está tan lejos. En el gráfico diario se viene corrección. ¿En el gráfico diario de Bitcoin o qué indicador estás viendo que apunta a corrección? BM Batos, 2739 en República Dominicana. República Dominicana, cuando estés por Punta Cana, ve al restaurante de comida mexicana Pastrata. Y dile al dueño Hernán que yo te mandé y que te dé un postre gratis. Que digo yo que te dé un postre gratis. Allí en el restaurante Pastrata en Punta Cana. ¿Crees que lo podrían hacer de lo de atacar a Tether para tirar las criptomonedas? Lo pueden hacer, o sea, tienen la facultad de hacerlo. Ahora, lo que estamos observando es una pelea más jurisdiccional. O sea, no lo pueden hacer en todo el mundo al mismo tiempo. Eso espero que ya quede claro según lo que hemos estado discutiendo. No lo pueden hacer en todos los países al mismo tiempo. Va a haber algunos países cuyo interés se mantenga en permitir la operación de este tipo de empresas. Entonces se van a ir a donde puedan operar. Y no sé dónde está domiciliada Tether. Creo que está en una de esas islas caribeñas. A ver, vamos a ver si encontramos el domicilio de Tether. A lo mejor es como Binance, que no está en ningún lado. A ver, about us. Pues no dice dónde están. Bueno, habrá que checar los términos de servicio, pero no sé dónde están domiciliados. A ver, contact us. No sé, hay que investigarlo con más calma, pero en la isla de Man o en algún lugar así están domiciliados. Parece que la corrección depende de los escenarios de conflictos, además del halving y el ETF. No, la corrección va a ser una corrección, en mi opinión, de técnica. O sea, es por el incremento en el precio, independientemente de los factores que motivaron ese movimiento ascendente en el precio. O sea, creo que va a ser una corrección. Y es razonable pensar que cuando lo hemos visto en ocasiones anteriores, sube mucho y después hay una corrección. Ahora, en esta ocasión, como lo he estado diciendo desde hace meses, vimos un máximo histórico previo al halving, no posterior. Entonces, ¿qué va a pasar después? No tengo idea. No sé si vamos a ver un nuevo máximo histórico. Vamos a probar el máximo histórico anterior y después viene una corrección. O se va a ir a 100,000. No lo sé. No sé qué vaya a pasar. Y después la corrección. Se va a ir a 100,000 y después la corrección. A eso me refería. Como a qué hora más o menos anunciarán que BTC se va a 10,000. Como a las 7:47 de la mañana. No sé de qué día, pero como es ahora, más o menos. Pero si USDC es la que el gobierno apoya o es igual a Tether. No, el gobierno no es una sola cosa. Hay, no sé de a qué jurisdicción te refieres cuando dices el gobierno. Porque hay una madeja de jurisdicciones y de tratados internacionales y de regulaciones. Cathie Wood ya lo anunció, que lo de los 100,000. Hay mucha gente que ha estado diciendo que iba a llegar a 100,000. Samson Moe también ha estado diciendo que va a llegar a 100,000. Dijo que antes del halving. No sé si antes del halving. Posible, sigue siendo posible. Difícil, también lo veo difícil. Pero pues, a lo mejor tenemos una vela, dos velas consecutivas de 20,000. ¿Quién sabe? Los que deben estar molestos con Tether son los bancos tradicionales. Tienen más reservas y menos empleados y más ganancias, sí. Sí, la verdad es que ha dejado en el polvo al sistema financiero. Una operación súper eficiente, sí. Paquiños, Aquiles 13 y Antonio JGQ. Están viendo en Instagram, ¿qué tal? También decían 130,000. Bueno, Tim Draper sigue diciendo que 250,000 a final del año. No sé, 250,000 al final del año. Pero creo que por ser centralizado lo atacarían. Tether es cuestión de tiempo, ¿no crees? Es un vector de ataque que afectaría la liquidez en los mercados, pero no estoy seguro que lo afectaría, y a lo mejor es una de las razones por las que no han utilizado este vector de ataque, pero vamos a suponer que Tether desaparece mañana. ¿Qué es lo que vas a hacer con ese Bitcoin? O sea, ¿lo cambias? ¿Por qué lo vas a cambiar? ¿Lo vas a cambiar por Dogecoin o lo vas a cambiar por...? ¿Cuál sería la opción? Ya llegó el halving, no ha llegado el halving, te estábamos esperando, criptomigrante. Ahorita le hablo al CEO de Bitcoin y le digo que ya está aquí, criptomigrante, ya podemos hacer el halving. No, faltan 31 bloques, tiempo estimado, 5 horas con 9 minutos. Es mejor unirse a ellos si no puedes con tu enemigo. La verdad es que Tether no representa una amenaza para la mayoría de los gobiernos porque es oposición controlada. O sea, saben que tienen acceso a toda la información, por ejemplo, información fiscal. Son una fuente de información. Las transacciones en la mayoría de las redes son públicas. Entonces, para muchos no es todavía una amenaza. Y no creo que sea, porque, repito, el negocio de Tether depende 100% de su acceso a la red bancaria. Sería inoperable si tuvieras que enviarle una maleta de dólares en efectivo a Tether para que te emitan Tether. O sea, sería totalmente inviable un negocio así. Dependen de su acceso a la red bancaria. Halving y la sardina. Aquiles 13. ¿Crees que es posible tener una corrección pronunciada después del halving, a pesar de las reducciones en las recompensas? Creo que es sano una corrección después del halving. ¿Qué tan pronunciada? No sé, creo que depende mucho de qué tanto más suba o cuál sea el tope de esta parte del ciclo. Creo que todavía no lo hemos visto. Entonces, si el tope en este ciclo es 100,000, por ejemplo, sí vamos a ver una corrección muy violenta, muy pronunciada. Si se mantiene más o menos a este nivel, si llega a lo mejor 75, 76,000, la corrección va a ser más leve. En general, podemos decir que la magnitud de la corrección es directamente proporcional a la magnitud de la subida. Es una corrección. No sé si es redundante lo que acabo de decir. O sea, es una corrección. Debe ser proporcional a la subida. Cathie Wood dijo que veía a 1 millón en el 2030. ¿Qué tan buena inversionista es? Tiene muy buena reputación. El otro día estaba viendo un análisis comparativo de resultados de resultados de retorno del fondo ARK que maneja Cathie Wood y el fondo de Berkshire Hathaway, que es el de Warren Buffett. Aparentemente el portafolio de Warren Buffett supera por mucho el de ARK, pero no me dio tiempo de revisar todos los datos de esa gráfica. No sé si, porque el periodo que seleccionaron para el desempeño me pareció un poco extraño, como que muy arbitrario. No fue un periodo de números cerrados, sino que el periodo eran 7 meses, una cosa así. No estoy seguro que sea representativa, pero tiene una reputación sólida. Es mejor que suba lento, pero seguro. Cardano. Lento, pero seguro. Ese debería ser el eslogan de Cardano. Satoshi 2021. Llego tardísimo, ¿sí? No lo voy a negar, pero sí. Vamos a hacer anuncios porque ayer se me fue toda la hora y no hicimos anuncios. Y bueno, nada más te quiero recordar que visites la página sargachet.cloud, donde puedes encontrar información sobre los pools que operamos, los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, Harmony, Band, Ontology, el Baker de Tezos, y ahí está toda la información sobre los pools, cómo puedes obtener un retorno, participar de las recompensas de los pools que operamos, no pierdes la custodia de tus activos y puedes recibir recompensas. También te recuerdo que tenemos una página en criptomonedastv.com/podcast donde puedes enviar comentarios, sugerencias, preguntas y las vamos a ir leyendo y respondiendo aquí durante las transmisiones para nuestros amigos en el podcast. Y señalo aquí porque aquí está el micrófono. Para nuestros amigos que nos escuchan en el podcast, que puedan participar de forma más interactiva con la comunidad. Ahí está, criptomonedastv.com/podcast. Y hablando de podcast, ¿los NFTs se afectan con el halving? ¿No? ¿En términos de precio te refieres o se afectan cómo? ¿Cuántos mineros de la época de Hal Finley, o sea, frikis informáticos en sus cocheras, crees que queden y vivan en el anonimato y tengan miles de BTC? No sé, la verdad, no tengo idea. Ha habido, últimamente, creo que ayer o antier hubo un movimiento ahí muy interesante de una cartera, precisamente de un minero que estaba inactiva desde el 2010. ¿Cuántos? No sé, no sabría cómo cuantificarlos. Bueno, sí sabría cómo, pero no tengo tiempo para hacerlo. Realmente puedes ver el histórico de, digamos, los primeros 1,000 bloques, puedes ver ahí qué wallet fue la que recibió la recompensa, quién fue el que recibió la recompensa de ese subsidio. Y puedes poner una alerta para esas direcciones y ahí puedes ver cuántas todavía tienen Bitcoin, cuánto Bitcoin se ha movido, etcétera. O sea, toda esa información es pública. Si realmente te interesa, puedes hacer el análisis en función de quién recibió las recompensas de los primeros, no sé, a lo mejor 100 bloques o 500, los que quieras. Ves ahí las direcciones, quiénes recibieron esos subsidios y cuál es el estado actual de esas direcciones. Con un script en Python lo puedes hacer relativamente rápido, o sea, que identifique los subsidios de los primeros 100 bloques de la cadena, que extraiga esas direcciones y que después te presente, por ejemplo, los balances actuales de esas carteras. se podría hacer relativamente rápido. Ahí está la idea. No creo que puedas, bueno, a lo mejor con un poco más de análisis y recursos podrías tratar de identificar a quién pertenecen esas carteras, pero curiosidad no llega tanto para dedicarle muchos recursos a eso, pero así es como lo haría. Si realmente tuviera tiempo e interés de indagar ese tema, tomaría los primeros, digamos, 100 bloques de o 200 bloques de la cadena, identificar las direcciones de quienes recibieron esos subsidios y después extraer los saldos actuales. Eso es como yo lo haría. Lo bueno es que los guardaron bien sus keys en esa época, se camuflajearon con los Bitcoin perdidos. Puede ser, puede ser. O sea, si hay una dirección inactiva, no tienes forma de saber si el usuario perdió las llaves, si el disco duro donde estaban originalmente almacenados fue desmantelado. No tienes forma de saberlo. Fuera de cripto, ¿sabes cómo son físicamente una bodega que almacena medios magnéticos físicamente? Que si sé cómo es una bodega que almacena medios magnéticos. Sí. O sea, no al detalle de que me contrates para construir una, pero sí he visto bóvedas donde se guardan medios magnéticos. Estaría padre que hagamos nuestra propia predicción de precio como comunidad para ver qué tan cerca le andamos. Para hacer una votación o un promedio. Sería interesante hacerlo. Sí. Sería un ejercicio interesante. El termómetro de la comunidad de criptomonedas TV. Cuesta mucho hacer una bodega así. Depende del propósito de la preservación. Si es una preservación temporal para transferencia, por ejemplo, si vas a extraer la información de esos medios magnéticos y es solamente una estación de procesamiento, o si es para archivo. Si es para archivo, el costo va a estar determinado por el valor de la información contenida. Si estás hablando de información que es irreemplazable o que es que tiene valor histórico, pues es un proyecto que te puede costar 200, 300 millones de dólares, un lugar adecuado. También depende de qué tanto material es. Si es una cajita de cintas magnéticas o es un archivo de comunicaciones de radio del ejército. O sea, te puedes gastar lo que quieras en algo así. Pero honestamente, si tienes información en medios magnéticos, buscaría la forma de transferirlos. Me imagino que los usuarios de BTC 2024, y me refiero a los que tienen su nodo y lo hacen medianamente bien, en el 2040 se pensará igual de nosotros. Igual que nosotros pensamos de los usuarios del 2011. Sí, es generacional. Bueno, pues vámonos. Vamos a ver cuánto falta para el halving. 30 bloques para el halving y se empezaron a retrasar otra vez. Interesante. Bueno, pues faltan 30 bloques. Tiempo estimado 4 horas con 59 minutos. O sea que son, vamos a redondearlo a 5 horas menos 20 minutos de 2 bloques. O sea, nos vemos en un rato más. Cuando este contador, no soy contador, este contador llegue a 2 en el penúltimo bloque antes del halving, entramos de nuevo a esta transmisión. Va a ser transmisión multicast, o sea, en los mismos lugares de siempre, y vamos a hacer el especial del halving. Así es que vámonos por cervezas, botanas y preparémonos para la celebración. Y bueno, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Y pues nos vemos en un par de horas para celebrar el halving. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.